en om el Padre, el Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Gusto estar con ustedes. Como siempre que nosotros queremos invitar a María a estar con nosotros. Santa María del Camino. Invita a María, quien es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y camina con nosotros. En la salve, invocamos a María. Ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamosle a María la oración que le gusta más. Es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es también nuestro santificador. El Espíritu Santo también es el don de los dones y el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y nuestro consolador. En medio de las pruebas de la vida es el Espíritu Santo, es aquel que nos da ánimo y consuelo. El Espíritu Santo también es el maestro interior que dice San Pablo. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz, que nos dé mucha alegría, el fuego interior del amor. Rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enseña a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes, y como es mi costumbre, yo prometeré rezar por ustedes. Y Voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Esta oración, hermanos, es la oración de la Santa Misa, el Opus Dei. Dicho esto, por la noche que voy a rezar mi misa, yo le voy a poner sobre el altar. Le voy a rezar por ustedes tres intenciones. Una intención para que todos podamos hacer un esfuerzo de crecer en la santidad de vida. Digo Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. Mi segunda intención, voy a aplicar por sus familias y por sus hijos. Están vacaciones, pero tal vez no vacaciones por ustedes. Doble tabaco. Voy a pedir para que ustedes puedan ayudar a sus hijos. De involucrar a sus hijos en actividades sanas, saludables. Si es posible de llevarlos a la Santa Misa para comulgar. Luego que cumplen sus tareas en la casa. Luego que salgan de la casa para jugar deportes. Luego de cultivar buenos amigos. Luego de cultivar sus talentos o un hobby. A lo mejor su hijo tiene talentos musicales. Que lo cultive. Tal vez artísticos, también. Tal vez dones literarios para escribir. Todos tenemos talentos. Pero lo peor sería si por flojera no cultivemos los talentos que Dios nos da. Esa sería la tragedia. Dejar que la flojera nos gane. Esa es mi segunda intención por sus hijos. Mi tercera intención es sobre nuestra vida de oración. Pedirle que todos ustedes, yo también, tengamos un deseo ardiente de crecer en nuestra vida de oración. Como dice Salmo 41:1, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma, quien es sed de ti, Dios mío, que tengamos más y más hambre y sed para estar con Jesús. Como dice Jesús a la Samaritana, mujer, dame de beber. Señor, dame de beber. Muy bien, hermanos. Esas son mis intenciones por ustedes en la Santa Misa. Sin olvidar también que estamos en el mes de julio. Es el mes dedicado a la sangre preciosa de Cristo. Una manera que nosotros podemos cultivar en nuestra devoción a la sangre de Cristo es de seguir cultivando devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En mi estudio aquí, pueden ver en la pared, es un retrato del Sagrado Corazón de Jesús. Y su corazón está rodeado de espinas. Las espinas están penetrando su corazón, donde brota sangre. Por eso, de manera que nosotros podemos cultivar devoción al Sagrado Corazón de Jesús, o la sangre de Jesús es cultivar devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Así sea. Muy bien, hermano. Entramos en nuestro tema, nuestra plática bíblica, en su meditación del pan de la palabra de Dios. Aquí es mi Magnificat. Estuvimos durante algunas semanas leyendo y meditando en el libro de Génesis. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros estuvimos leyendo y meditando sobre los cuentos de Abraham, que Dios lo llamó de dejar su tierra y de viajar a una tierra que él no conocía, pero él obediente, confiando en Dios. Luego se separó con Lot y se estableció en Cana con su mujer Sara. Dios mandó un ángel a decir que ellos iban a tener un hijo y Sara tenía 90 años. Los dos se pusieron a reír. ¿Cómo es que un hombre de 100 años, mujer de 90 años, van a tener un hijo? Y les nació Isaac, que significa rizo. Luego, se le murió la esposa de Abraham, Sara. Y le dio sepultura y Abraham se preocupó por la esposa de Isaac. Y llegó Rebeca. Rebeca se casó con Isaac. Y ellos tuvieron hijos. Uno de sus hijos era Jacob. Jacob estaba luchando con el hombre fuerte por la noche. Ese hombre fuerte por la noche era un ángel, indicando que nuestra vida es una lucha espiritual constante. Y le cambió nombre, Jacob Israel. Y él tuvo 12 hijos. Sus dos últimos hijos, José y Benjamín. Pero los hermanos de José le tuvieron envidia. Debido a esto, lo vendieron como un esclavo en Egipto. Y la semana pasada estuvimos leyendo y meditando los cuentos de José, donde José llegó a Egipto y fue calumniado de una mujer que trataba de seducirlo y terminó en la cárcel. Pero Faraón, con varios sueños, no sabía cómo interpretar su sueño. Y alguien le dijo que José era capaz de dar interpretaciones del sueño. Así pasó que José salió de la cárcel, le dio la interpretación correcta, y Dios encargó a José con la posición más alta en el reino después del faraón, de administrar la comida. En ese tiempo había un hambre, una epidemia de hambre difundiéndose en todo el mundo. Y el faraón dijo, vaya a José. Y todo el mundo iba viajando a José para conseguir víveres o alimentos. Al llegar los hermanos de José, José, de escucharlo por medio de una interpretación, no podía controlarse, se rompió en lágrimas, en sollozos. José dice, yo soy José, tu hermano. Ellos tuvieron miedo pensando que ahorita él va a buscar la venganza, no va a castigar. Usted dice, no se preocupen, que Dios había prometido esto para la salvación de muchas vidas. Y usted invita a su papá Jacob y sus hermanos y sobrinos de venir a Egipto y les da casa, alimento y seguridad. Y termina con la muerte de Jacob y la muerte de José. Eso es lo que nosotros estuvimos meditando, hermanos, durante algunas semanas. Los cuentos de Abraham, Isaac, Jacob y José, los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? En el Evangelio estamos todavía con el Evangelio de San Mateo. Pero también en la primera lectura, la iglesia nos ofrece la lectura del libro que sigue Génesis. Le voy a dar el contexto bíblico donde estamos. La Biblia, la palabra de Dios, tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La primera parte de la Biblia, primer libro es Génesis, pero el primer cinco libros se llama Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Se llama Pentateuco. Entonces nosotros estamos siguiendo la secuencia de lo que sigue Génesis es Éxodo. Ese es donde estamos. Las figuras principales en la segunda parte de Génesis son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Los padres del Antiguo Testamento. Y el libro de Éxodo es diferente. Obviamente la persona central es siempre Dios en la Biblia. Pero el protagonista humano más importante de Éxodo es Moisés, que significa sacado del Nilo. Le voy a dar hoy, en mis palabras, un resumen del texto y le voy a dar un mensaje. Un mensaje muy actual. Que llegó un nuevo rey o faraón en Egipto y él no conocía nada de José ni su descendencia. Porque el faraón había dado a José preferencia y privilegios. Pero el faraón que viene ahorita no tiene concepto ni idea de quién es José y sus descendientes. Entonces los israelitas judíos básicamente son empleados, esclavos, podemos decir, en el reino de los egipcios. El faraón les da trabajo duro en el campo, con ladrillos, trabajando día y noche, fuerte, sudando, pero el faraón se da cuenta que los israelitas están creciendo en números. Están teniendo muchos hijos. Y más que el farón les dé tabaco duro, más que van multiplicándose. Entonces Faraón, con miedo que los israelitas podrían ponerse en contra de ellos y en la guerra, podrían dominarlos. Entonces Faraón, reflexionando, piensa que tiene que disminuir el número de los israelitas. Disminuir el número de los israelitas, de los judíos. Entonces, ¿qué dice? Él dice a sus siervos que cuando nazca un bebé por los israelitas, si es una niña, salvarla. Pero si es un niño, echarlo en el río, matarlo, ahogarlo. Esa fue la decisión del faraón. Para disminuir el número, la población de los israelitas. Vamos a tratar de aplicar este pasaje bíblico a nosotros y al mundo moderno. El faraón, ¿qué quiso hacer? Él quiso matar bebés inocentes. ¿Cómo se llama esto? Infanticidio. Pregunto. ¿Hoy existe la matanza de niños inocentes? ¿Hoy existe la matanza de niños inocentes? Ustedes saben dónde estoy caminando con este tema. Y es cierto. Por medio del aborto. ¿Cuál fue el día más triste en la historia de los Estados Unidos? Fue el 22 de enero del año 1973. ¿Qué pasó ese día? El día más triste en la historia de este país. Fue el día donde la Corte Suprema había legalizado matar bebés inocentes por medio del aborto. En la decisión de la Corte que se llama Roe vs. Wade. Eso fue, hermanos, hace 48 años atrás. Desde ese día, difícil calcular, pero más o menos 62, 63 millones de abortos. Como 1.3 abortos cada año. Abortos cirúrgicos. Abortos químicos tomando pastillas después de las relaciones, el número no podemos calcular, pero mucho más. ¿Cuántos abortos cada día en el país? 4,000. En Los Ángeles, yo he leído cálculos entre 180 y 300, podemos decir 250 más o menos. ¿Cuántos abortos cada minuto? 3. Cada 20 segundos. Y si hay 10 mujeres embarazadas, ¿cuánto van a tener aborto? Entre una cuarta parte y una tercera parte. Más o menos tres de las mujeres embarazadas van a tener recurso al aborto. Pues hermanos, como el faraón quiso matar los bebés, en nuestra sociedad estamos también matando bebés. Me gustaría decirles un cuento que anima mucho sobre el tema, pero me gustaría empezar con el punto central del tema. Y es esto. ¿Cuándo es que la vida humana empieza? Pregunta muy importante. ¿Cuándo es que la vida humana empieza? Libros en biología, cuando yo era niño, grado 6 o 7, los libros mismos decían que la vida humana empieza en el momento de la concepción o de la fertilización. Es decir, cuando el esperma fertiliza el huevo, se llama zigote, justo en ese momento empieza la vida humana. Y justo en ese momento de la concepción, ¿qué hace? Dios interviene y él infunde un alma inmortal que va a vivir para toda la eternidad. Es Dios y el autor de la vida quien infunde el alma. La palabra técnica que nosotros usamos es la procreación. Dios, como dice el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si el hombre y la mujer van dando la parte material, pero es Dios mismo aquel que infunde el alma. Y la segunda pregunta es, ¿quién da la vida, quién quita la vida? Es Dios. Es Dios mismo. Aquel que da la vida. Es Dios mismo. Aquel que quita la vida. Dios es el origen y el autor de la vida y nosotros debemos estar al servicio de la vida. Más de los padres fundadores de nuestro país. Él había dicho, Washington y Jefferson y Adams, en nuestra constitución, cada ser humano tiene derechos inviolables. ¿Y cuáles son? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ese viene de los fundadores de nuestro país. Cada ser humano tiene derechos inviolables. Derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pues hermanos, hagamos todo lo que podamos para sostener la vida. Saben que muchas mujeres, hombres también, pero muchas mujeres van a tener abortos porque están en un estado de confusión desolación y ellas reciben malos consejos. Por eso nosotros debemos ser la voz del niño que no puede expresarse. Tú y yo debemos ser la voz del niño que no puede expresarse y no puede defenderse. Juan Pablo II había escrito muchas encíclicas. Una de sus encíclicas más famosas se llamaba Evangelium Vitae, que es latín, que significa el Evangelio de la Vida. Donde Juan Pablo II nos ofrece las dos banderas de San Ignacio. Uno es la bandera, la cultura, el Evangelio de la Vida, y el otro es la cultura de la muerte. Dos banderas diferentes. Nosotros queremos levantar la bandera que dice la vida humana es preciosa. Y debemos defender la vida humana. Y no ponernos bajo la bandera de la muerte. Tanto que Jesús, quien es el camino, la vida, la verdad, él dice que el diablo es un asesino y mentiroso desde el principio. Se lo repite, el diablo es un asesino y mentiroso desde el principio. ¿Quién está atrás del aborto? El diablo y el dinero. El diablo quiere la matanza y muchos que siguen el diablo trabajan en clínicas del aborto, enfermeros, doctores, asistentes, para ganar dinero al costo de la vida. Pues a meditar hoy la primera lectura, deberíamos sentirnos motivados para ser la voz del niño que no puede defenderse. Me gusta decirles uno de los cuentos que me gusta más sobre el tema. Es cierto lo que dice Alondra, inyecciones y abortos químicos también son mucho más numerosos. Se llama la pastilla la mañana siguiente. No podemos saber exactamente el número. Pero tomar esta inyección o pastilla ya tiene la concepción, pero el zigote no puede plantarse o anidarse en la pared uterina, y resbala y muere después de un día, dos días. Es lo que se llama un microaborto. Un aborto microscópico, muy pequeño. Pero igual es un aborto. Este sería el cuento que me gustaría compartirles. Y mediante ese cuento podemos seguir la persona en lo que le convirtió a defender la vida. Fue cerca del año 72-73 la legalización del aborto. En la ciudad de Nueva York es donde se hacía más abortos. En el centro comercial del mundo. ¿Y? Había un doctor de origen judío que él había establecido varias clínicas del aborto en Nueva York, en las afueras. Y debido a esto, había hecho muchos abortos. Ese doctor, Bernardo, su nombre, él era responsable por 80,000 abortos. 80,000 abortos, fíjense. 80,000 abortos. Y ganaba mucho dinero. Pero algo pasó. Debemos ver cómo Dios trabaja. La intervención de Dios. Un día él estaba en la clínica. Estaba en la clínica donde una mujer embarazada estaba haciendo lo que se llama un ultrasonido, donde ponía la máquina sobre su vientre y podía ver el bebé dentro de su vientre. Y el doctor Bernardo mirándolo tuvo una experiencia de Damasco o Pamplona. Una experiencia de conversión. Donde mirando el bebé, por medio del ultrasonido, con su formación, con la cabeza, moviéndose, los ojos, le llegó la luz de la verdad para entender que este no fue un glóbulo de tejido. Más bien, ese bebé dentro de la mujer era una persona humana. Una persona humana como todo el mundo y tenía derecho para vivir. El doctor, desde este momento, no podía participar más en el aborto, ni en forma directa y tampoco en forma indirecta. Porque estaba convencido que este bebé dentro de la mujer era una persona humana que tenía dignidad y merecía respeto. Y dejó la práctica de los abortos. Su conversión fue una de las conversiones más famosas en el mundo sobre el tema. Una conversión fulminante. Tanto que un hombre muy inteligente, un hombre intelectual, empezó a dar pláticas en varios lugares y escribir artículos a nivel muy alto en la vida intelectual y la ciencia y la biología para defender la vida que él había destruido. Él era responsable con 80 1,000 abortos. Su apodo fue el rey del aborto. Y llegó el punto donde el doctor Bernardo decidió de hacer una película sobre el tema. ¿Y cuál fue la película? La película tenía el título El Grito Silencioso. Sí, el Grito Silencioso. ¿Por qué el Grito Silencioso? La razón es que cuando interviene para hacer el aborto en la mujer, por medio de una máquina, por medio de un cuchillo, por medio de un ácido, cuando está arrastrando, chupando el bebé fuera del vientre de la mujer, el bebé abre la boca y grita. Pero no se le oye porque está dentro del vientre de la mujer. Pero el niño experimenta mucho dolor. Esta película salió hace más que 40 años. Y con el avance del mundo tecnológico digital, obviamente fue mucho más primitiva, pero en ese tiempo fue una película muy moderna. Y como dice Londres, está por YouTube, usted es el doctor, se llama el doctor Bernard Nathanson. Pero el cuento no termina. Con sus libros, sus artículos, sus conferencias, su película, el doctor tuvo contacto con la fe católica. Y él hizo clases. Él decidió de entrar en la fe católica. Él decidió de entrar en la fe católica. Por eso el arzobispo cardenal de Nueva York, su nombre era arzobispo cardenal John O'Connor, él bautizó Bernard Nathanson. Fue bautizado, recibió la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Promete esto quitando todos sus pecados. Y él seguía con sus conferencias y pláticas sobre el tema del aborto. Había hecho mucho mal, pero estaba haciendo todavía más el bien por medio de su conversión a la fe católica. Y conversión a entender que este bebé dentro de la mujer tiene derecho para vivir. Cada ser humano tiene derechos inviolables. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hermanos y hermanas en Jesús y María. Hay muchas mujeres hoy día, hombres también, que están experimentando mucha confusión. Hace como 20 años yo tuve una experiencia relacionada con el tema. Una mujer en la parroquia vino y dijo, padre, estoy embarazada, pero los doctores y los que trabajan en la medicina me han dicho mejor que no tenga el bebé, porque viene mal. Yo he dicho a la mujer, no hagan caso al doctor ni a los enfermeros, porque ese bebé viene de Dios. Que lo tenga y confía en Dios. Ella aceptó mis consejos. Y nosotros la referimos a un doctor católico muy provida que se llama Dr. Patty Baggett, que trabajaba en Duarte, en Santa Teresita. Y haciendo estudios, es cierto que el bebé que tenía por dentro venía mal. Había varias complicaciones. Pero gracias a Dios, ella hizo caso y aceptaba y el bebé que iba formándose en su vientre. Después de más o menos 7 meses de embarazo, le nació su bebé, una niña. Le dio el nombre Milagros, porque realmente fue un milagro que nació. Y yo como sacerdote muchas veces trabajo con los otros sacerdotes, tenemos un equipo. Padre Lorenzo viajó y había bautizado ese bebé inmediatamente. Bautizó ese bebé inmediatamente. Transformándola en hija de Dios. Pero hay que decir la verdad que la niña había tenido parte de su cráneo. La niña era ciega, sorda, retardada. Tenía también problemas respiratorias que necesitaba una máquina para respirar. En fin, con muchas complicaciones. Y la mamá se quedó al lado de la niña. Entonces la niña estaba en el hospital por algunas semanas. Finalmente, cuando fue despedida, y regresó a su casa en Hawaiian Gardens. La mamá se quedó al lado de la niña, pero porque era completamente dependiente de la mamá. Y después de algunas semanas más, la niña murió. La niña murió. Bueno, ¿cuánto triste o cuánto feliz? ¿Cuánto triste o cuánto feliz? Ambos. ¿Cuánto triste porque no hay una mamá que no sufra al ver su hijo sufrir? Eso se llama la compasión. La compasión es sufrir con alguien. Obviamente la mamá sufrió. Pero cuánto alegre, en ese sentido, la niña fue bautizada entre 24 horas de nacida. En una palabra, cuando Padre Lorenzo le bautizó milagros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la niña era hija de Dios, hermana de Jesucristo, amiga íntima con el Espíritu Santo, con el bautismo. Pero al morir, sufrió poco. No, sufrió poco tiempo, sufrió bastante, pero sufrió poco tiempo fuera del vientre de la mamá. Pero al morir, la niña fue ¿dónde? La niña fue como una flecha derecha. La niña pasó las nubes y terminó en los brazos de la Virgen de Guadalupe. Y el día de la funeral, yo fui a Forest Lawn donde estaba sepultado. En mi prédica, fue una prédica muy sencilla, pero yo pienso en una prédica que había tocado a varias personas. Yo he dicho que, hermanos, ofrezco mis sentimientos, mi compasión con ustedes. Pero esta niña, no debemos rezar por ella, debemos rezar a ella. Rezar por ella no, porque no necesita oraciones. Rezar a ella, porque ella es una santa. Y hasta hoy mismo ustedes podrían rezar a la santa niña que se llama Milagros. Yo he rezado a ella más que una vez pidiendo ayuda. Porque nosotros estamos en la lucha. Nosotros estamos en la lucha. Ella donde está, está en la gloria. Es una joya en la corona de la Virgen. Ella está en los brazos de la Virgen de Guadalupe. Ella había llegado al cielo. Pues hermanos, el mensaje es muy claro. Que la vida humana es preciosa que viene de Dios. Siguiendo el cuento de Dr. Bernard Nathanson, seguramente ustedes en sus vidas van a encontrarse con una mujer que tiene mucha confusión sobre su embarazo. Mucha confusión. Tal vez una mujer que había recibido muy malos consejos de sus, entre comillas, amigas. Y no sabe qué hacer. Tú tienes que ser la voz para la niña o niña que no puede expresarse. Una sugerencia podría ser lo siguiente. Si la mujer acepta, decirle que tú le vas a llevar a la clínica, una clínica para hacer un ultrasonido. La clínica para hacer un ultrasonido. Para ver y observar el bebé que ella está llevando. Ese ultrasonido, la mujer podría ver el bebé despertándose de su siesta, el bebé rascando su nariz, el bebé chupando su dedo. El bebé que le da una sonrisa. Tal vez un bebé que con su manito le saluda. Con todo esto, la mujer viendo el bebé así, se ve como un medio muy fuerte para decir sí a la vida. Entonces, hermanos, nosotros debemos defender la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es preciosa. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es preciosa. Nosotros, tú y yo, debemos realmente ser la voz del niño o de la niña que no puede hablar. Acuérdense del grito silencioso. Tú tienes que ser las manos, los pies. Tú tienes que ser la voz del niño o niña que no puede expresarse. Pedirle a la Virgen María. Pedirle a San José. Especialmente pedirle a la Virgen María. Rezamos, bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Que la Santísima Virgen María nos ayude de defender ese bebé que no puede defenderse. Así sea. Yo le voy a dar la bendición. Yo le voy a dar el envío para que ustedes puedan defender la persona que no puede defenderse, ese bebé inocente. Le voy a impartir mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de la Santísima Virgen María, Santa Isabel y San José, que Dios lo bendiga en manera muy especial hoy, mañana y para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.